Muy buenas, yo soy Alicia y te doy la bienvenida a Poco y Buena Vibra, un lunes más, un episodio más, aunque el episodio de hoy es diferente. Un año más vamos a repetir el especial de Halloween por petición popular y eso significa que hoy el episodio no lo hago sola. No os asustéis, no es que tengamos a un espíritu entre nosotros, es simplemente que mi hermana pequeña Natalia está aquí.
Buenas, buenas.
Buenas, buenas. Bueno, hacía muchísimo tiempo que no te teníamos por aquí, ¿eh?
Es verdad, es verdad. Me da esta cosilla, ¿eh?
¿Por qué?
No sé. Tanto tiempo. Han pasado tantas cosas.
Has perdido la práctica. Bueno, no pasa nada. El episodio de hoy es muy fácil porque en realidad lo hacéis vosotras. Os pedí que me enviarais vuestras historias paranormales o sucesos terroríficos que hayáis vivido o bien vosotras o bien alguien cercano a vosotras. Y he hecho una recopilación de todas. Tengo que decir que las he leído en diagonal porque quiero que, no sé, sea como una primera impresión aquí juntas. Porque si no, es que como que ya tendría yo la ventaja de saber todas las historias y que luego tú, claro, Natalia, las escucharas y... No queremos eso. Entonces las he leído como en diagonal y aquí las vamos a leer bien.
Y una pregunta. ¿Crees que este año han superado las historias del año pasado o qué?
Uf.
¿Así como de primeras?
No lo sé. Es que no lo sé. Las he leído muy en diagonal. Vale. Muy, muy en diagonal. Porque el año pasado sí que las había leído un poquito más y claro, es como que da pena perder el momento de la reacción delante del micrófono. Yeah. Así que este año, no sé, es una sorpresa. Tengo que decir que el año pasado fue increíble. O sea, tenéis doble episodio. Si el del año pasado no lo habéis escuchado, es un súper episodio. No, si os gusta el tema terror.
Yo recuerdo estar en casa luego, después de haber grabado ese podcast, mirando la terraza todo el rato en plan... ¡Ah! ¡Ayuda!
Pues nada, no nos vamos a demorar más. Vamos a empezar porque el año pasado se hizo muy largo el episodio, eso sí.
Es verdad.
Era más de una hora de episodio. A ver este año qué tal. Empecemos. Vale. Como el año pasado vamos a hacer lo mismo. Primero de todo, música. Te pongo en contexto. La puerta de la habitación de mis padres está al lado de donde termina su cama. Pues cuando era pequeña e iba a la cama de mis padres, justo donde termina, en una esquina, veía la silueta de una persona observándonos, siempre en el mismo sitio. No tenía rasgos definidos, pero mi imaginación o instinto me decía que era un piloto, de esos antiguos con las típicas gafas, bufanda y chaqueta. Cuando crecí, dejé de verlo, así que no les dije nada a mis padres hasta que un día, hablando de este tipo de cosas, con mi madre le expliqué esto y ella me dijo que también veía una sombra y que tenía la sensación de que también era un piloto. Me contó que en los terrenos donde mi casa está construida hubo un accidente de avioneta y el piloto murió.
Pero vamos a ver. Yo en el momento en el que mi madre y yo coincidimos en una cosa así... Y me dice eso, yo replanteo seriamente el mudarnos.
Sí.
O sea,
sí,
lo pongo sobre la mesa constantemente.
O por lo menos contratar a alguien que venga a hacer una limpieza a casa.
Hostia, es verdad.
Una Miranda, o ¿cómo se llamaba la de Belinda? La de Entre Fantasmas. Creo que tuvimos la misma duda el año pasado con el tema del nombre.
Es verdad, puede ser.
Belinda creo que se llamaba.
Esa serie es muy guay.
Pues necesitamos a una que venga y le diga al piloto, vuela, literalmente vuela hacia la luz.
No, yo ni siquiera creo que no podría. Aunque venga Belinda o Miranda, me da igual.
No, aunque dejara de aparecer, te quedarías tan traumatizada que...
Uf, hombre, yo ver algo así no lo he visto nunca.
Yo tampoco.
Y toco madera.
Yo ver no, pero sentir sí.
Yo sí, es así también. Yo creo que tanto como tú no, por lo que me cuentas a veces, pero tener sensaciones
Que por
raras...
cierto, ¿sabes qué? ¿Sabes qué pasó el otro día? No, esto es muy fuerte, esto es muy fuerte. Es que justamente hablando con mamá el otro día, estábamos hablando de papá, que bueno, para las que no hayáis escuchado el anterior episodio de Halloween, mi padre tiene una sensibilidad especial y siempre le han llamado la atención este tipo de cosas. Y yo he salido bastante a él, en este sentido. En muchos otros no, pero en este sentido, precisamente, sí. Entonces, hablando con mi madre el otro día, mis padres están divorciados, me explicó que cuando a veces pasaban cosas, ella se daba cuenta porque a mi padre se le ponían los ojos llorosos.
Pero si eso te pasa a ti.
Efectivamente. Pero ¿te acuerdas que el año pasado lo expliqué y dije...
Y dije, lo voy a buscar. Y dijiste, no, lo voy a buscar. A ver si significa algo.
Pues no encontré nada. Solo me escribió una chica que había escuchado el episodio de Halloween diciendo, a mí me pasa lo mismo. Cuando algo me da miedo o cuando escucho algo, un sonido no identificado, lo que sea, también me lloran los ojos. Y cuando mamá me dijo, cuando papá sentía algo, le lloraban los ojos.
Y pensé, qué fuerte, es que hasta en eso somos iguales. Qué mal fuerte. Rollo. Pues te están llorando ahora, Lidia.
No, no me están llorando. ¡No mientas a la gente!
Ahora ya me está entrando la paranoia. Ya están mirándote todo el rato los ojos.
Se me ponen llorosos más de una vez cuando pasan estas cosas.
Y yo en la vida. Yo estoy en clase y de repente te juro que me lloran los ojos, pero no por eso, espero.
Claro que no.
¿Te imaginas?
No, es una sensación, es una sensación diferente. Es como no te caen lágrimas, simplemente como que se te ponen los ojos vidriosos. Como que se te llenan de agüita.
Pues eso me pasa a mí cuando estoy cansada.
Ya, pues no. No es la misma sensación.
Ya, no, ya imagino y espero.
Bueno, sigamos. Hace un tiempo trabajaba de limpiadora en un instituto junto a una de mis mejores amigas. Entrábamos a las 5 de la madrugada antes de que empezaran las clases y hasta que llegaba el conserje a las 7 estábamos solas. Ya desde los primeros días teníamos una sensación rara, pero pensábamos que era sugestión, hasta que empezaron a pasar ciertas cosas. De las primeras cosas que nos pasaron es que algunas puertas se movían solas. Nos intentábamos tranquilizar pensando que sería un golpe de aire, aunque créeme que no lo parecía. Las puertas se nos cerraron más de una vez con la mano en la manilla.
¡Mala!
¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Eso es como la sensación...
De que imagino, alguien agarra.
Claro.
Por el otro lado.
¡Qué fuerte! Poco a poco empezamos a notar más cosas. Algunas veces las luces se encendían y apagaban solas y en algunos pasillos veíamos algunas sombras. La verdad que yo me lo tomaba todo con bastante calma. Mi amiga, en cambio, estaba cagada. Entendemos a tu amiga.
Es que yo sería esa amiga.
Tú eres muy valiente, amiga.
Bueno, yo hubiera dejado pero... el trabajo.
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué hicieron, porque maybe. Pero seguimos trabajando de lunes a viernes, hasta que un día la cosa ya se pasó de rosca. Una de las noches empezamos a escuchar la voz de un hombre. Al principio pensamos que era el conserje que había llegado antes, pero cuando lo fuimos a buscar no había nadie. La misma noche, en otra de las aulas, yo pude notar perfectamente como si una mano me tocara el hombro. Y a mi amiga, que estaba en otra aula, se le empezó a encender y apagar la luz de la misma. Al cabo de unos días, otra noche, en una aula del mismo pasillo, una de las pizarras se cayó al suelo y aunque yo eso no lo vi, mi amiga jura que vio una figura alta y negra al fondo del pasillo. Lo que sí escuchábamos las dos casi a diario era la voz de un hombre que de vez en cuando parecía que intentaba hablar. Mi amiga terminó dejando el trabajo y yo enseguida que encontré otro también me fui. He intentado resumir lo que realmente fueron 2 meses, cuando lo recordamos a nosotras mismas aún nos cuesta creer todo lo que vivimos.
Es que un momento.
¡Qué fuerte!
Cada vez que terminas una historia se me pone la piel de gallina. Pero es que yo tengo una pregunta en toda esta historia. O sea, aquí está diciendo, mi amiga terminó dejando el trabajo... Y yo enseguida que encontré otro... O sea, aquí ha habido un pequeño tiempo, aunque sea pequeño tiempo, en el que esta mujer ha estado sola en ese colegio.
Sola no, supongo que sin su amiga, con otra persona.
Espero y deseo, porque si no...
si no, una medalla.
Aquí te aplaudo desde poco a poco y buena vibra y hasta luego. Porque madre mía.
Ya, qué fuerte.
O sea, qué
todas cual. Estas cosas siempre institutos...
Sí, es que siempre es el mismo perfil.
Internados, es que hospitales, siempre da. Lugares de estos, ¿eh?
Ya, tío, pero ¿será por algún motivo de
ya,
verdad?
Ya, ¿no o... habéis investigado, ahora desde aquí, si nos estás escuchando, ¿no habéis investigado si ha pasado algo en ese sitio? Porque, ya. Mira, la anterior historia como que se supo, ¿no? Que había habido un accidente, tal cual. ¿Aquí qué pasó?
Claro.
¿Por qué hay uno o varios espíritus en ese instituto?
Claro. Igual la hacía más en un colegio, a saber, ¿eh?
Esta historia es muy corta, literalmente son 2 frases. El reloj de mi abuela empezó a sonar de repente después de que mi abuela muriera. En mi casa lo usábamos de decoración porque no funcionaba.
Al igual, qué
estas
fuerte.
Cosas. O sea,
esto sí que me...
tú tienes un
esto
reloj
me lo creo.
En tu casa, totalmente. Tú estás en tu casa. en la cual tienes un reloj que lo guardas como de decoración, de recordatorio también de tu abuela. Y entonces, de repente, cuando muere, el reloj vuelve a funcionar, cuando lleva años parado. ¿Cómo te quedas? Es que es muy fuerte.
No sé, o sea, no sé si me pondría a llorar, si me asustaría, si... No lo sé.
Además, ¿te imaginaste el típico reloj de pared? Porque yo me he imaginado el típico reloj de pared.
El de la película.
De Expediente Warren.
Sí, y en la nueva película que han hecho, hay una nueva película, tía, la que saquearon a la vez de... Estaba a la vez que la de la monja. Yo fui a ver la otra. La de... no sé qué, del miedo. Era de una tía que era en plan Rapunzel... versión demonio.
Tía, vaya mix más raro,
te lo
¿no?
juro que tenía el pelo muy largo esa tía. Y da cosilla como se mueve.
Qué yuyu.
Es una película curiosa. Sí, sí, a mí me dio miedo. Y la historia es turbia. Porque no es miedo, miedo de espíritu.
Ya. Yeah. ¿Cuáles son las películas que más miedo te dan?
¿Expediente Warren?
No, pero me refiero género. ¿Qué género? ¿Qué tiene que pasar en una película de miedo para que a ti te dé miedo? Porque Mark, por ejemplo, cuando vamos a ver películas de miedo, todas las películas que son en plan monstruos, cosas deformes, tipo Babadook, por ejemplo. ¿Has visto Babadook? Sí. O este tipo de monstruos, es lo que más miedo le da. Y a mí no. A mí lo que más miedo me da...
espíritus.
Igual. A mí también. El espíritus y demonio. El demonio, tía.
Sí.
Exorcismos, sí. Todas estas cosas. Sí, sí, porque me da un mal rollo que un día de repente se me meta en el cuerpo.
O que alguien de al lado, ¿sabes? En plan, imagínate un día que te dicen que no voy al colegio, que tal, no sé qué, que estoy en casa muy mala.
Una depresión, lo que tiene
es... Y vas a mi habitación y notas que... lo que, como me estoy comportando, no es...
Bueno,
no
yo tengo que decir que depende de qué momento...
mi hermana ha llegado a pensarlo en según qué situación. No le quito razón.
Recién levantada, el exorcismo podría ejercerse sobre ti.
Es lo que hay, quiero decir. No
ni confirmo ni desmiento, ¿no?
Sí, es que por la mañana no...
No respondes.
Es como que no soy yo. Sí, podríamos decir que...
Estás invadida por el espíritu.
Sí.
Bueno, sigamos. No es exactamente una historia, fue un sueño. Yo nací un día 3. En la religión, el 3 es un número muy especial. Y siempre me han dicho que por haber nacido un día 3, que yo era muy especial. Y que tenía una sensibilidad a ciertas cosas que la mayoría de gente no suele tener ni notar. Total, yo no me creía esas cosas hasta que me pasó esto. Yo raramente sueño. Al menos, no lo recuerdo. Y desde luego, casi nunca sueño con gente conocida, amigos o familiares. Cuando murió mi abuela, 3 días antes soñé con ella. Yo no le di importancia. En mi familia, cuando muere alguien, a veces soñamos con esa persona justo ese día, cosa ya rara de por sí, pero nadie sueña antes del día que vaya a pasar. Pasaron unos años, y cuando murió mi abuelo, 3 semanas justas antes, soñé con él. Yo allí me cagué de miedo, porque como he dicho, no suelo soñar con gente que conozco, pero que justo pasara en relación con el 3 me asustó un montón. Hablé con mucha gente experta en el tema, y todos llegaron a la conclusión de que en mi familia éramos muy cercanos y por eso nos podían avisar de que se iban y se querían despedir, así que por eso soñábamos con ellos la noche que fallecían. Todo muy creepy, lo sé. En cuanto a mí, me dijeron que era porque nací un día 3, y obviamente eso me hacía aún más sensible a eso, y en mí esto se hacía visible en relación al número 3. Yo me cagué bastante, pero preferí no darle mucho bombo porque pasó hace mucho tiempo y decidí pensar que quizá no había sido casualidad. Hasta que hace unos años murió mi abuelo. Y justo había soñado con él hacía 3 meses. Sé que la gente pensará, vale, 3 meses es mucho tiempo, pero teniendo en cuenta mi historial, no me hizo ninguna gracia cuando soñé con él. Rápidamente lo expliqué a mi familia y todos estábamos un poco asustados, pero fueron pasando días y semanas y mi familia me tranquilizaba diciendo, mira, han pasado 3 días y no ha pasado nada, tú tranquila. Mira, han pasado 3 semanas y no ha pasado nada, tú tranquila. Imagínate mi cara al enterarme que murió a los 3 meses. Y sé seguro que fueron 3 meses exactos, porque me asusté tanto que anoté en el calendario la noche que había tenido el sueño. Ahora tengo miedo de soñar con alguien y que al cabo de 3 algo se muera. Doy gracias a que nunca sueño con gente que conozco, porque si no, viviría atormentada pensando que he invocado su muerte. Aclaración, yo no sueño que esa persona va a fallecer, simplemente sueño con esa persona.
control. Es que yo en estas cosas creo mucho.
¿Sí?
Y no por los números, sino porque a mí me ha pasado algo parecido y no me gusta nada. O sea, no me ha pasado con sueños, pero me ha pasado de decir rollo... Yo sé que si esta persona muriera, esto pasaría. Y pongo el ejemplo solamente.
Ya sé a lo que te refieres.
Y pasa.
Ya, ya. Muy fuerte.
O sea que...
Es que los sueños es todo un tema. Yo sueño mucho con el yayo. Yo con el yayo sueño mucho.
¿Sí?
Sí. Y además hay sueños diferentes. Hay cuando sueño con él y luego está cuando sueño que me visita. O sea, literalmente es un sueño de visitarme.
Tía, ¿qué hablas?
Te lo juro.
Y eso no me lo has contado nunca.
Y lloro mucho. Marta tía, lo sabe. Me despierto ahora llorando. No. No estoy llorando ahora. Es que me ha pasado más de una vez. Me pasa de vez en cuando. Que simplemente... Y el sueño consiste en que le abrazo mucho, lloro muchísimo, le digo que le echo mucho de menos y él me dice que lo sabe, pero que está bien y que lo estoy haciendo genial. Y ese es el sueño.
¿En serio?
Te lo juro. Te lo prometo por mi vida.
Muy fuerte.
De hecho, lo que te iba a decir es que la yaya, ¿sabes qué me dijo el otro día? Esto ya decidiré si lo pongo o no, pero... La yaya, el otro día cuando fuimos a verla para darle la noticia de que Mark y yo nos vamos a casar, bueno, estuvimos hablando y nada, me dijo, ay, ojalá estuviera tu abuelo, tal, no sé qué. Y entonces me dijo que bueno, él estará ese día. Y dije, claro, claro que estará. Me dice, no, pero porque está entre nosotros. Y me lo dijo súper seria. Y le digo, sí. Y me dice, sí. Dice, porque el yayo no está en el cielo. Mi abuela, contexto, es súper, súper religiosa, pero muy religiosa. Y ella cree en cielo, infierno y purgatorio, que el purgatorio es como el limbo un poco, es como donde te quedas y te hacen como, te clasifican en si tienes que ir al cielo, si te quedas en el purgatorio o si vas al infierno. Y se dice que para poder ir al cielo, pues tu familia tiene que rezar por ti, se te tienen que hacer misas para que puedas ir al cielo, bla, bla, bla. Entonces mi abuela nos hace mucho chantaje emocional con que vayamos a misa para que mi abuelo pueda ir al cielo, que yo siempre le digo, yaya, el yayo tiene el cielo más que ganado, o sea, le están esperando en un VIP, ¿sabes? Con botellas de cava, en plan, ¡venga, Juanjo! ¿Sabes? Es que es así. Lo que pasa que él quiere estar en el purgatorio si es que está en el purgatorio, porque, que esto es lo que ella me dijo, no, pero el yayo no está en el cielo. No lo está todavía, él está en el purgatorio porque a él siempre le ha gustado mucho ayudar y está como ayudando a la gente en el purgatorio y está ayudando a organizar cosas. Porque mi abuelo es verdad que él estaba en el AMPA, en el cole...
Y
él
te dijo eso.
Te lo juro por mi vida que el otro día estaba Mark delante, o sea, le puedes preguntar.
Te dijo que estaba organizando cosas el día yo ahora.
Que estaba en el purgatorio y que estaba ayudando a la gente, estaba organizando pues los que van al cielo, los que van al infierno, los que no sé qué, y que estaba por aquí, y que más de una vez estaba con ella. Y yo, ya.
Hostia,
yo estaba flipando en plan, ya.
Hombre, a ver, que nosotros hayamos tenido alguna vez alguna sensación en casa de los yayos, y que ahora venga la yaya y nos cuente esto, yo...
No, es que el yayo...
A mí,
es que no me la quiero tachar de bruja... Pero el yayo, yo en casa de los yayos, yo lo he notado más de una vez.
Y yo, y el pasillo, creo que lo comentamos. La esquinita
del pasillo, tela. Sí. La esquinita del pasillo, tela.
Y, o sea, pero a mí, y la habitación de los yayos, no te cuento.
Ya. Sigamos con la siguiente historia. Parece fake lo que voy a contar, pero es real al 100%. Le pasó a mi padre hace unos cuantos años. Y la historia comienza con que él tuvo que ir por trabajo a vivir a Asturias, donde alquiló un piso bastante grande y antiguo. Desde la primera vez que estuvo en el piso, ya notó una energía rara, pero a medida que iban pasando los días, las cosas iban a peor. Empezó una noche cualquiera en la que él se había quedado dormido en el sillón, como de costumbre, y se despertó muy sobresaltado a las 3 de la mañana. Mira, el número 3, otra vez.
Es que con el 3 hay algo, ¿eh?
Sí.
Mucho se ha jugado también, creo, con el 3 en películas.
Bueno, normalmente es el 6, el número del demonio, sí, pero el 3 de la mañana sí, creo que es cuando pasan
el
cosas,
el 6,
¿no?
Es un número, en plan, como el concepto número, el 666, demonio, tal. Pero el 3 se relaciona mucho con el a las 3 de la mañana, el no sé qué, 03. O sea, como que lo veo mucho a nivel hora. ¿Sabes lo típico que se decía cuando de eras hora. Pequeña? De, di no sé qué, tres veces.
A las, y a las 3 de la mañana, si te pones delante del espejo y dices, decir, Bloody Mary, Bloody Mary, Mary, Bloody Mary.
Y no eran 4 Bloody Marys, eran 3 Bloody Marys. Sí, sí. O sea, hay algo ahí turbio.
Pues se despertó muy sobresaltado a las 3 de la mañana con la sensación de que había alguien o algo mirándolo desde la distancia. Eso fue algo que se convirtió en habitual noche tras noche. A medida que pasaban los días, los sucesos iban aumentando. Una mañana se encontraba una silla del comedor encima de la mesa de la cocina. Otro día le desaparecía el tabaco y le aparecía a los días en otro lado. También había días que simplemente se despertaba y estaban todas las luces encendidas y los armarios de la cocina abiertos. ¡Uh! Eso pasa en la película esta, El sexto sentido.
Sí, uh-huh. A mí me sonaba de algo.
Hasta que una noche ya se volvió a quedar dormido en el sofá y esta vez se despertó mucho más sobresaltado de lo normal, a lo que se fue a la cama a intentar dormir. Hago un inciso para decir que él solo duerme con el cuarto totalmente a oscuras. Esa noche vio en la esquina del techo de la habitación unas bolas de luz como negras. Uf. Y en lo que se estaba intentando dormir de repente notó cómo la colcha de la cama, del otro lado, se empezaba a abrir poco a poco y de repente notó cómo alguien se le acercaba a la oreja y le respiraba varias veces en la cara. Él siempre aclara que fue algo súper real y que es como si alguien te lo echara en la cara tal cual, a lo que él ya se quedó totalmente paralizado del miedo y cuando reaccionó se levantó corriendo de la cama y encendió la luz. Y efectivamente, al dar la luz, vio perfectamente cómo la colcha de la cama estaba abierta y cómo la almohada que tenía en el otro lado de la cama era de esas almohadas que se hunden mucho si te tumbas, tenía la figura de una cabeza. Su reacción natural fue salir corriendo de la casa sin ni siquiera coger la cartera. Volvió al día siguiente con unos amigos a por sus cosas y estaba la casa totalmente desordenada, todo fuera de su sitio.
¡Wow! ¡Qué fuerte! Esto ha sido muy realmente película.
Pero ha sido, o sea, muy real.
Sí, sí, pero podría ser perfectamente como sucesos que ocurrirían en una película.
Sí. ¿Sabes qué pasa? Chicas, yo me acabo de comprar una casa de 1891, ¿vale? O sea, mi casa... Ha vivido mucha gente allí. Yo no sé qué ha pasado antes en mi casa.
What do I do? En plan, me da mucho miedo ir y que de repente haya algo chungo. Además, en mi casa es una casa que, bueno, ya os contaré bien, pero es una casa que ha estado ocupada. Y ha estado ocupada, pues, por mucha gente y gente chunga, porque hay cosas escritas en las paredes que dan miedito.
Pero en plan...
O sea, pues en plan, cosas... Bueno, pues... como frases suicidas...
Pero di alguna, ¿no?
Pues no sé, ahora mismo no quiero decir ninguna, pero hay cruces invertidas...
Hace asesinato.
No, no, pero hay cosas chungas, hay fotos de cementerios, fotos de bebés deformes, fotos del exorcista, hay cruces invertidas...
Aclaremos que esto me lo está contando en este momento preciso... No me invites por Navidad a tu casa. Por Halloween, no. Mucho menos. El plan galletitas estadounidense, olvídate. No.
Te prometo que tú entras en la casa y la casa no da mal rollo hasta que te empiezas a fijar. Es decir, no es una cuestión de malas energías. Si te fijas, da mal rollo. Pero no es una cuestión de que tenga malas energías la casa. Una pregunta, si no, no me la habría comprado.
Una pregunta. ¿Papá ha ido?
No.
Uy, la prueba de fuego, hermanos.
Pero yo he ido.
Ya, y yo ella también
lo he notado,
sabe.
Limpito.
No has llorado ni
igualmente,
nada.
Igualmente, no.
Igualmente has hecho un... A ver.
¿Qué es eso?
Como lo de la Miranda, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
La de Vientre Fantasma, ¿no?
La Belinda. Miranda. Eso,
ya le hemos bautizado.
Imagino a mi hermana entrando en las habitaciones con un palo de...
Ay, Padre Nuestro.
Un palo santo de esos así. Y la Biblia, ¿sabes? Y Mark flipando.
Hablando latín. Me meo. Bueno, anyway. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con mi casa? O sea, yo creo que van a faltar palos santos. O sea, no hay suficientes palos santos en este mundo para los que yo necesito en mi casa para limpiarla. Pero tengo claro que voy a contratar como a una bruja o algo que venga y me limpie la casa.
Es verdad.
O sea, 100%.
Eso sí que me lo dijiste, pero no me sabía yo.
También te digo que si me comprara una casa que no fuera Yuyu, igualmente lo haría. Porque tal vez en mi casa que estamos ahora, que es una casa normal de los 90... parece que nada y tal vez ha muerto una señora en la otra habitación y no lo sé, ¿sabes? O sea, que no porque haya más pintadas o más frases escritas por gente muy aburrida significa que vaya a pasar algo.
Ya.
Mira, Alicia,
te cuento la historia terrorífica de mi abuela. Mi yaya siempre ha dicho que era medio bruja. De hecho, gran parte de mi familia lo es. Pero nunca he acabado de creer del todo en estas cosas. Creo en ellas porque me dan respeto. Pero como nunca he vivido algo fuerte, no me lo acabo de creer. Desde que mi yaya me contó esta historia, me lo creo un poco más. Estaba mi familia de vacaciones en la playa y desde que llegaron mi abuela tuvo una sensación rara en la casa. No le hicieron mucho caso porque mi abuela siempre dice esas cosas. Pues resulta que es la hora de irse a dormir y mi abuela se negaba a dormir en el cuarto que le había tocado porque le daba muy malas vibraciones. Después de un rato hablando con ella, decido irme a dormir en el cuarto. Pues nada más apagar la luz, mi abuela cuenta que ve a un hombre sentado en la butaca que había en el cuarto. Pega un grito y enciende la luz deprisa. No hay nadie. No para de decir que en ese cuarto hay alguien y que no quiere dormir allí. Al final, para que se quede tranquila, le cambian de cuarto. Al día siguiente mi abuela se dedica a preguntar a las vecinas del pueblo que qué había sucedido en esa casa, que notaba algo extraño. Hasta que las señoras confesaron que el último dueño murió en la casa. Así que sí, mi abuela vio al dueño de la casa en su cuarto.
¡Hala! ¿Ves? Yo también iría a los vecinos en plan...
¿Oye? Yo también, totalmente a investigar.
Oye, oye, ¿qué ha pasado?
Me imagino a la señora súper...
Yo también.
Súper...
Nada,
como,
nada, hija.
Oye, ¿pero qué ha pasado en la casa?
Vale, pensaba que decías las otras. Nada, nada, hija. No.
Solo que murió un señor.
Y luego la maruja. Ah, sí, el Pedro murió.
El Pedro. Madre mía. Madre mía. Yo me muero. Yo me pasa eso y me muero. O sea, yo porque nunca he visto nada, menos mal. ¿Tú has visto? Tú no.
¿El qué?
¿Has visto o conoces a alguien que haya visto algo alguna vez?
No. No he visto. Visto no.
¿Sabes qué mamá y papá vieron?
Sí. En los pies de la cama, en un hotel. Juntos. A la vez. La misma cosa.
Totalmente. ¿Lo expliqué el año pasado?
Creo que sí.
Ah. Pues da yuyu, ¿eh? Es que
no,
claro,
lo sé, ¿eh?
Y aún así mamá sí, siempre me dice, yo no creo, pero hay que tener respeto a las cosas.
La
y
mamá le digo, te suelta la frase de, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos.
Y tú es como,
y
mamá.
Y tiene razón realmente.
Sí, pero...
Pero no.
Pero es que claro, yo le lloraba de pequeña, mamá, tengo miedo. Y entonces me venía, ¿de qué tienes miedo? Y yo, de fantasmas. Y me decía, pues cariño, tienes que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Y entonces era, mamá, ahora tengo miedo a los vivos y a los muertos.
O a mí, que yo le decía, mamá, tengo miedo a que haya un tsunami o cosas de estas que me dio una época, que me dio una época para...
¿Qué me dio una época? Ya estás hablando y haces...
Ya, ya, me ha asustado. Que me dio una época de miedos de este rollo. Luego voy a hablar una cosa de un pánico que he tenido yo muy fuerte, que es el de los zombies.
Tía, ¿sabes que las películas de zombies me dan cero miedo?
Pues cero que te miedo. Hable, aquí hago un llamamiento a nuestra prima Noelia. Noelia me ha aguantado llorando noches de decir que tenía un pánico horrible a eso, a que pasara.
A que había una invasión zombie.
Es que, tía, me obsesioné. O sea, yo de pequeña era tonta. O sea, tenía miedo a algo. Buscaba,
partiendo de esa base.
Buscaba información. Buscaba información y encima en internet. Era tonta, quiero decir. Entonces busqué información
no
y
tonta,
empezaba,
niña.
Empezaba a ver, de verdad, muchas posibilidades y diferentes. Claro, es que si en un laboratorio tal hacen pruebas con ratas y tal, no sé qué. Y claro, a veces como que se ponen violentas y son caníbales. Y si eso pues saliera mal... Mira, mira. Yo lo pasaba muy mal, ¿eh?
Ya, supongo. Es que es lo que te decía, que hay ciertas cosas que nos dan miedo y ciertas cosas que no nos dan miedo. A mí los zombies me dan cero miedo. O sea, además me dan risa. Es como...
No, a mí no.
No me parece que dé miedo.
Pero tía, porque es que no... No, porque crees de verdad, lo tienes integrado, que no puede pasar.
No, porque he visto Guerra Mundial Z, mira...
Tía, si llegara a pasar, estarías, o sea, acojonada, o sea...
Claro.
Que es una persona... O sea, imagínate... olvídate la imagen de lo que han pintado un zombie. Algo que mate y muerda y eso haga que te entre algo por dentro que te haga ser como ellos. Y que quieras matar otra vez y... Pero en plan que pierdas como la noción de todo, ¿sabes? En plan, me matarías a mí, a ti... Toda la mierda, o sea, yo tengo imágenes, o sea, yo tengo recuerdos de yo de pequeña pensar, buah, ¿qué haría? Vale, acuérdate de cosas como en Guerra Mundial Z, en plan, revistas en los brazos que se ponía el tío por si lo muerden.
¿En serio?
Claro, revistas gruesas.
¿Tú pensabas eso, tía?
Sí, con cinta aislante, con cinta aislante, en plan, lo primero que haría, ¿sabes?
para poderme proteger mis brazos y a la hora de defenderme, pues que no me mordieran, ¿sabes? Uh-huh. Y obviamente el cuello ya ni te cuento, también cubrido de alguna manera, ¿sabes? Porque tía, no sé. Estaba explicando antes de esto algo increíblemente interesante. Ah, sí, lo de la mama. Que yo le decía, tenía miedos a... ¿Cómo se dicen las cosas estas que son como tsunamis, terremotos?
Catástrofes naturales.
Eso, pues las catástrofes naturales estas yo le tenía mucho miedo. Y mamá me respondía siempre, bueno, cariño, si tiene que pasar, pasará. Y yo...
Es que mamá es así, tío. Es que muy... Madre mía.
No sé. Y a veces le dice, mamá, estoy rayada. Y dice, bueno, pues... Y te suelta ya otra cosa en plan, pues no estés rayada porque esto es más importante que lo otro. Y ya te quedas.
Pues no te rayes. Mi madre da ese tipo de consejos. Mamá, estoy rayada. Pues si te rayas demasiado te puede dar un ictus, ¿eh? Es que... Vale, mamá, ahora me he rayado porque me puede dar un ictus, ¿sabes? Es como... Sí. O sea, fatal, fatal. Mi madre no es buena dando este tipo de consejos. Será muy buena en muchas otras cosas, pero en eso mejor no comentárselo. Porque vas a... O sea, si tienes miedo y se lo dices a mi madre, vas a acabar teniendo el triple de miedo.
Ya.
Hola, Ali. Espero que os guste mi historia. Aunque la prota es mi hermana pequeña. Por su 14 cumpleaños le regalé un colgante de piedra luna porque se había encaprichado de los míticos collares de minerales. Se lo compré porque me gustaba y leí que despertaba sensibilidad a lo oculto. Yo sinceramente pasé del rollo y se lo dije a mi madre y me dijo que simplemente no le diese el cartón en el que ponía sus propiedades y eso hice. Se lo di y le encantó. No se lo quita ni para dormir. Pero después de un mes vi a mi hermana hablando con mi madre muy disgustada. Le pregunté que qué le pasaba y me dijo que siempre que bajamos al garaje de nuestro edificio ella veía una sombra de un hombre siempre en la misma esquina. Mi hermana no sabía por qué razón lo veía, pero la inquietaba muchísimo. Entonces le vi el colgante y le dije que igual era culpa de que la piedra era piedra de luna y le expliqué que no le había dado importancia a sus propiedades. Mi hermana casi me mata al enterarse y se quitó el colgante de inmediato. A partir de ahí, no volvió a ver la sombra de ese hombre alto y con sombrero, escondido en las sombras. Seguimos sin saber ni quién era o si sigue debajo de nuestro edificio.
Pues yo lo hubiera preguntado.
Pero tú no tienes una piedra luna de estas.
Tía, es lo que te iba a decir. Para empezar, es su hermana pequeña. Para continuar, yo tengo una piedra lunar de estas y estoy bastante obsesionada con la luna. Yo sé que tiene que ver con una sensibilidad brutal. Además, mi luna, a nivel horóscopo, la tengo en Piscis, que es aún más emocional y sensible. O sea que, cágate.
Cuando yo tenía 6, era 2009, mi hermano envió un audio a mi madre muy asustado. Antes que nada decir que él es la persona más escéptica del mundo. Era un audio que él, mi hermano, había grabado a raíz de lo que empezó a escuchar en su GPS mientras iba conduciendo. Sobrepuesto a la voz del GPS, se escuchaba una voz muy lejana, grave y muy entrecortada que decía: Alberto, ven, estoy aquí. Esto se repitió varias veces.
¿Cómo?
Nunca he visto a mi hermano tan asustado en mi vida. Lo inquietante de todo esto es que mi hermano se llama Alberto. Y en ese momento estaba pasando a unos escasos metros del cementerio donde hacía un año habíamos enterrado a mi tía abuela. Pequeño detalle, el GPS no era de los nuevos que usamos desde el móvil, era de esos antiguos estilo TomTom, por lo que únicamente estaba conectado de satélite y no se pueden hackear. No hemos vuelto a hablar del tema, pero solo de escribirlo se me ponen los pelos de punta. Todavía no sabemos de dónde salió esa voz.
¡Qué fuerte! Wow. Está, además... Buah, esta es que es muy guay porque lo del GPS, eso no sé, o sea, como que no lo había oído nunca, no me lo había imaginado.
Además, Alberto, ven, estoy aquí.
¡Qué mal rollo! ¡Qué fuerte! Y además en audio, en plan...
Pues ya, yo creo que tu hermano no es tan escéptico ya, ¿no?
Sería muy fuerte tener ese audio. ¿Te imaginas que nos lo hubiera enviado?
Guau, sería genial. Vamos a por la siguiente. Hola Alicia, a mí nunca me había pasado nada hasta que me pasó. Nos fuimos toda la familia de fin de semana a una casa que alquilamos en el pueblo donde nacieron mi madre y mis tías. Total, la casa estaba hecha una pena, todo lleno de polvo, el suelo roto en algunas zonas, en fin, ¿qué pensaréis? ¿Y por qué la cogisteis? Sencillo, no había otra cosa. Y queríamos ir a las fiestas del pueblo en cuestión sí o sí. Total, que una casa extrañísima.
Lo más creepy eran tres cosas. Uno, había ropa de la señora que vivía allí y que ya había muerto.
¡Hala! ¡Qué mal rollo, chaval!
Dos, estaba toda la casa llena de crucifijos.
¡Uf!
Y tres, dos de las habitaciones, por llamarlas de alguna manera, porque no tenían ni ventanas, se cerraban con pestillo por fuera. Total, que nos fuimos de fiesta y a mí me pasa como a ti, que no me gusta beber. Así que cuando nos volvimos a la casa a dormir, yo estaba tan serena. Me puse el pijama y a la que estaba esperando a mi marido, oigo un susurro de mujer en mi oído que me dijo, yo duermo aquí.
¿Qué?
Mira, encima que nos tocó una de las habitaciones con pestillo por fuera. No cerrábamos la puerta para no morir asfixiados. Y todas las historias de la casa, menudo susto me pegué. Se lo conté a toda la familia al día siguiente. Mis tías acojonadas y mi padre, que es lo más escéptico que te puedes echar a la cara, diciendo, eso seguro que fueron los vecinos. Y yo, anda, que te vayas. Le dije que si me creía bien y si no, también. Y esa es mi historia. No es gran cosa, pero para una cosa que me pasa así un poco más fuera de lo común, pues ni tan mal. ¿Cómo que no es gran cosa? ¡Madre mía!
Yo duermo aquí,
chica.
Yo le digo, vale, vale, hasta luego. Una cosa, qué miedo. No, yo escucho algo así. Mira, es que no.
No, es que yo despierto a todo el mundo en plan, bueno, hola, venga, nos despertamos, venga, yo... hola, hola. Es que no me callo, pero ni loca, ¿eh?
No, no, no.
Me pongo a despertar a todo el mundo con cazuelas. En plan, hola, venga, buen día, buen
como
día.
Como cuarentena.
Mi madre siempre ha sido una persona muy sensitiva, que ha tenido el tercer ojo abierto siempre, por así decirlo. Pues bien, hace cuestión de unos meses, un primo suyo se encontraba en un estado de salud grave, a punto de fallecer, y una noche mi madre se acostó en su cama, pero en mitad de la noche, sin motivo aparente, se despertó. Sentía una sensación extraña, y al mirar a la puerta de su habitación, divisó una luz que curiosamente estaba a la altura de lo que medía su primo. Era bastante alto. Mi madre intuyó que se trataba de él, y le dijo, ¿ya te vas? A lo que esta luz empezó a apagarse lentamente. Y a la mañana siguiente me confirmaron lo que ella ya sabía. Su primo había fallecido durante esa noche y había ido a despedirse de ella antes de partir.
¡Guau! Wow.
¡Qué, o sea, fuerte! La gente que tiene este don...
El ya te vas.
Sí, es bonito.
¡Qué heavy!
Muy fuerte. La gente que tiene esta sensibilidad, la gente que son Miranda, como decimos aquí, que es Belinda, pero Miranda, ¡qué fuerte! Yo soy del país de Guatemala. En Guatemala hay leyendas urbanas y una es la Llorona. Uy, empezamos mal.
Es que lo de la Llorona es una historia... A mí de la historia de la Llorona es de las historias de miedo que más yuyu me dan.
Es que da yuyu. Esto lo viví en persona. Hace un mes aproximadamente estaba recién llegando de una fiesta. Se dice que si escuchas su llanto a lo lejos es porque está cerca. Y si escuchas su llanto cerca es porque está lejos.
Uf. Sí, eso ya lo sabía.
Que yo se me acaban de poner todos los pelos de punta.
Es que es cerca.
Cuentan las personas mayores que se acerca a las personas que están consumidas en el alcohol. Y esa vez yo estaba pasado de copas. Mi novia me venía ayudando. Nosotros vivimos cerca de un barranco, un lugar donde no se sabe quién es el dueño y nadie habita. Eran quizás las 2 de la madrugada cuando mi novia me dijo si escuché ese ruido. Ella apenas podía ayudarme porque mi cuerpo estaba pedado, que supongo que es que está muy borracho, sí. Y ella es delgada. Y me dice, creo que escuché a alguien llorar o gritando. Y le dije que no. Ella insistió en ir a ese lugar porque decía que venía de ese lado, del barranco. Y ella se asomó un poco y vio la silueta de una mujer que tenía la cara desfigurada. Ella salió corriendo y como pudo, abrió la puerta y dijo que nos escondiéramos, que eso no era una mujer. Y los gritos se escuchaban más y más lejos. Y salió cuando vio por la parte trasera de la casa a esa misma mujer. Mi novia es católica y es una mujer cristiana y se puso a orar, pidiendo por el alma de la mujer. Yo me sentía ahogado, sentía que me desmayaba. Solo sentía como unas manos me ahogaban y mi novia me dijo, reza conmigo. Como a la hora me fui sintiendo mejor, nos volvimos a asomar por la ventana y ya no había nadie. Pero en ese momento comprendí que era la Llorona.
¡Qué fuerte!
Yo me muero.
Hombre, ¿yo?
Pero me muero. O sea... ¿Ves? Este personaje sí que me da miedo. Es que pero porque es como un espíritu.
De, es lo que te he dicho, el de la Llorona es fuerte. La historia es fuerte.
Sí, sí, sí. Aquí en España somos más cutres y tenemos el hombre del saco. ¿Sabes? Allí.
Ya.
Hay una película de Expediente Warren que es sobre la Llorona. Y da bastante yuyu.
¿Es de Expediente Warren?
Sí. Sí, sí lo es. Es del universo de Expediente Warren. Expediente Warren siempre es sinónimo de calidad. Es garantía de calidad.
Sí, sí, sí.
En películas de miedo.
Cierto.
De hecho, las historias que son así que decíamos antes, que nos da miedo, ¿no? Que es muy subjetivo el miedo. A mí cuando es un personaje que no es un espíritu en sí y ya, no es un alma perdida y ya, sino que es como un personaje terrorífico, pero que no es un monstruo, también me da miedo. En plan, La Llorona, monjas...
Sí, es que las monjas,
es que las monjas dan mucho miedo. De hecho, yo tengo una historia. Porque nosotras hemos ido a un cole de monjas.
Sí.
Y yo tengo una historia, que no sé si tú llegaste a escuchar, porque es una historia que se explicaba.
¿De la Ana María Jané?
La Ana María Jané, que era la fundadora de nuestra escuela. Había una historia de miedo que se explicaba de nuestro cole. Uh-huh. Y... A ver, es mentira, que yo no me la creo. Pero era como para meter el miedo a la gente, ¿sabes?
Yo no la
sé. Y la gente la explicaba.
No la he oído nunca.
Pues la voy a explicar.
Creo.
La voy a explicar.
Vale.
Se decía, tú sabes que en la parte de arriba de nuestro edificio estaba la capella, que era la capilla.
Uh-huh.
Y allí, cuando entrabas a confesarte, era una habitación en la que estaba en un sofá cutre sentado el cura.
Musen.
Ajá. Y el cura... estaba como rodeado de cosas tapadas con mantas, no sé si tú acuerdas,
¿sí?
Como con sábanas.
Tía, como en Expediente Warren, vale. Nunca lo había relacionado.
Pues sí, vale. La cosa es que había un cuadro que estaba tapado. Y se empezó a decir que ese cuadro era un cuadro de Ana María Jané que se había llevado allí, a la capilla, porque era un sitio sagrado y que no se podía como... que estaba como a salvo, como si fuera... ¿Sabes los Warren que tienen
que
como
guardan
la habitación
las...
y
sí.
La tienen guardadas las cosas allí para que... tengan controlados los espíritus y todo eso? Pues se decía que era un cuadro de Ana María Jané que escondía como una leyenda de algo que había pasado en el cole hacía muchos, muchos años. Se decía que hacía tiempo en el cole, en el Splice se organizaba que se quedaba gente a dormir un día en el cole. ¿A ti te suena esto?
Sí.
Vale. Pues se dice que durante mucho tiempo se dejó de hacer y que luego se volvió a recuperar, pero que hubo un tiempo que se dejó de hacer por un motivo. Y es que una vez pues pasó muy mal y hubo unos alumnos que murieron. Y la forma en la que murieron fue a raíz de ese cuadro. Esto es una leyenda, esto no es verdad, ¿vale? Pero yo voy a explicar la historia porque era una historia bastante intensa.
¡Qué fuerte! ¿Cómo?
Se decía que ese cuadro era un cuadro de la fundadora, la monja, Ana María Jané, y que tenía una mano alzada en ese cuadro. Tú sabes que a veces cuando... hay estatuas o sea, hay figuras religiosas o cuadros y tal que tienen como este gesto de la mano alzada así, abierta,
sí,
enseñando la palma de la mano, ¿verdad?
¿Vale?
Ok. Pues se dice que un grupo de 5 amigos decidieron como no dormir ese día y dar como vueltas por toda la escuela. Entonces, vieron ese cuadro y empezaron a hacer burla con ese cuadro. Entonces, de repente, estando pues perdidos por la escuela, uno de ellos se perdió y se como desapareció del grupo. Entonces no entendieron nada y dijeron, vamos a volver al punto de referencia en la salita, que era la entrada del cole donde estaba colgado el cuadro, que así pues vamos a ver si está allí esa persona. Y cuando fueron, se encontraron que el cuadro estaba igual, pero con un dedo menos en la mano. Es decir, que la monja había como hecho así con un dedo.
¿Y esto en serio se explicaba en el colegio?
¿Se explicaba esa historia? Uh-huh. A mí me la llegaron a explicar.
A ver, sí, uala, qué fuerte, pues no me llegó.
Entonces, esto fue yendo pasando. La historia explicaba cómo moría cada... alumno, lo que pasa que yo no me acuerdo de las muertes, pero se decía que uno se lo encontraron colgado en el patio de las árboles.
Que el otro... suena, eso sí me suena. Algún... sí, en el patio de las árboles. Alguien colgado. Sí, sí, sí.
Otra persona dicen que se lo habían encontrado en la capella, colgado como en forma de cruz. Cosas así. Eran muertes como bastante escalofriantes.
¿Y quién ha escrito eso?
Y a medida que iban volviendo al punto de referencia, se iban encontrando que Ana María Jané iba bajando un dedito cada vez que una persona iba desapareciendo. Y se dice que cuando cerró toda la mano, Ana María Jané empezó a sonreír en ese cuadro. Y que ese cuadro con Ana María Jané, el puño y la sonrisa está en la capilla del cole, guardado.
Estoy flipando.
Y eso es lo que me contaron.
Tía, qué fuerte. Y esto nunca me lo habías dicho.
Ya, no sé. ¿Por qué lo había dado por hecho como que te lo habrían contado?
No. Qué trauma.
Heavy, ¿eh?
Tía, es que había partes del cole que no, ¿eh?
Había partes del cole que daba mucho yuyo.
Sí.
Facts. Y esta historia, por si la está escuchando alguien de mi antigua escuela, no me la he inventado yo y espero que a nadie le sepa mal. O sea, yo respeto muchísimo a mi escuela, le tengo especial cariño. Es simplemente una historia que se explicaba cuando yo pues estaba en primaria para darnos susto, y esto no es cierto porque en ningún momento se ha dicho y se sabría. O sea, claro, es que se sabrían estas cosas.
Totalmente.
O sea, que no, está. Que no es real. Y que muchísimo respeto a todos los profesores, a toda la escuela y a todo. Que no quiero que nadie se me enfade por haber explicado esta historia. No me la he inventado yo, ¿ok?
No creo. Al final, no, ni te la has inventado tú. Has estado aclarando todo el rato que no era verdad, que era una cosa que habían explicado. Y era una leyenda.
Uh-huh.
Ni siquiera a mí me había llegado.
Pues imagínate, eso es que se ha perdido con los años.
Claro, seguro que era de tu generación, en plan, porque estaba muy aburrida la gente.
Hmm. Una vez trabajando en el hospital, soy enfermera, en un turno de noche, estando sola, estaba en una sala muy grande con pacientes que no podían hablar. Estaba al fondo de la sala, mirando al paciente y con la espalda a la pared, cuando escuché claramente la voz de una mujer diciendo: «Elena, por favor, no te vayas». Me quedé helada, y sin mirar atrás, fui a encender la luz y mirar que efectivamente no había nadie. Oh my god. Es que estas cosas de hospitales...
Es que los hospitales, ya lo dijimos en el podcast anterior,
sí,
es el lugar por excelencia con más malas vibraciones para mí.
Sí, sí.
Obviamente al lado de casas abandonadas en las que haya pasado algo turbio, ¿no? Pero,
totalmente.
Pero es que piensa que al final la energía de un hospital, incluso gente que no tenga mucha sensibilidad, lo dicen en la cuarentena, ahí se respiraba algo, y no a nivel la gente triste solo y tal, sino que se respiraba algo que no era...
Sí, a Elvis le ha dado un...
Elvis está algo poseído. No le está sentando bien el
podcast. ¡Sale su cuerpo! Hola, Alicia. Mi compi de piso llevaba unos días bastante plof y en el hospital, trabajaba de enfermera, ya empezamos mal, había un celador que le dijo que sentía como una mala aura a su alrededor. Después resulta que una auxiliar, sin haber hablado con ella ni nada, le dijo que tenía un hombre espíritu cogido a ella y que por eso se sentía tan cansada y débil. Le estaba consumiendo su energía. A todo esto, la auxiliar ya tenía historial de haber vivido más casos de ver espíritus. Y pues nada, le hicieron como una limpieza y después tenía que bañarse con sal, si no recuerdo mal. Y yo, sin saber nada, esa mañana le dije: «Hostia, Laura, qué mala cara llevas». Y por la noche era como estar con una persona totalmente diferente, con más brillo y alegría. Cuando contó la historia me quedé flipando.
¡Qué fuerte! Y
esto es de peli, ¿eh?
Sí, sí, y yo me sorprende la capacidad que, no lo sé en este caso, pero que puedes tener de calma en una situación así, de decir, ok, vale, tengo que ir a un sitio, que me limpien, tal. Yo en ese momento, en plan...
Yo estaría,
es que para,
al borde del pánico.
Yo igual, en plan...
Bueno, al borde del pánico no
yo en el pánico.
En el pánico. Sí.
Pues bueno,
hasta aquí. Madre mía, what a ride.
Hemos dicho, el año pasado se alargó. Bueno, Cani, este año, ¿cuánto? Míralo.
Bueno, tenemos muchas horas de grabación, pero hay que hacer filtro porque no pueden entrar todas las historias.
Está
pero
claro.
Desde aquí os damos muchísimas gracias por haberlas enviado todas. Ha sido muy guay y muy terrorífico leerlas.
Mola mucho hacer esto en Halloween.
La verdad es que sí, es muy guay. Es una tradición muy chula. Uh-huh. Así que nada, espero que os haya gustado este episodio, espero que hayáis pasado un poquito de miedo y que hoy, aunque no haya habido tan buena vibra, pues hayáis disfrutado del episodio. Y dicho esto, nos despedimos y os deseamos una semana pues muy buena.
Y pero muy terrorífica.
Es lo que iba a decir, pero un Halloween muy terrorífico. Os queremos muchísimo y os mandamos un abrazo enorme y nos vemos el lunes que viene. ¿Algo que decir, Natalia?
Que nada, que me hace mucha ilusión estar aquí un año más.
Ha sido por petición de la gente, que lo sepas. La gente me ha dicho, volverá a estar tu hermana. Pues me hace mucha ilusión y de hecho me gustaría salir más adelante en alguna temática así guay que creas que pueda...
Claro que sí, estás invitada al podcast siempre que quieras.
Encajar conmigo y si no encajas rompe el molde, promo.
Porque es el otro episodio. Vean. Que está. Contexto.
Exacto. Y nada, y que yo soy muy fan de Halloween, octubre y noviembre son mis meses por excelencia y amo hacer este tipo de cosas y romantizar la época de Halloween y de la tarde.
Y de otoño, vaya.
La castañada, aquí en Cataluña, vamos a ver.
Es que...
Pues nada, chicas, muchísimas gracias por estar aquí una semana más y ahora sí que sí, nos despedimos. Os mando un abrazo enorme. I love you very mucho. Bye.
Bye.